Bienvenidos a El Legado de Westminster. Únase al Pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio semanal basado en los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster.
Hola hermanos, soy el Pastor Marcelo Sánchez y este es el episodio 16 de El Legado de Westminster. En este episodio vamos a continuar hablando sobre la doctrina del decreto de Dios, analizando el segundo párrafo del capítulo 3 de la Confesión de Fe, que nos habla acerca de la relación del conocimiento de Dios con su decreto. Este párrafo dice: aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. En conexión con la frase usada en el párrafo anterior, donde dice que por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, Dios ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, ahora encontramos este párrafo. De forma positiva, Dios decretó por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. De forma negativa, no lo hizo porque él lo hubiera visto que sería así en el futuro. Esta es otra forma de decir que el decreto es absoluto, que no depende de nada fuera de Dios mismo. Este capítulo busca corregir dos errores que eran un problema en el tiempo de la Asamblea y que en verdad continúan siéndolo. Estos dos errores están relacionados con la relación entre el decreto y el conocimiento de Dios. El párrafo comienza afirmando que Dios conoce el futuro. Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, dice el texto de la confesión. El primer texto bíblico que aparece como prueba dice esto. En Hechos 15 encontramos el relato de lo que sucedió en el Concilio de Jerusalén. Ahí hay un discurso de Jacobo, en el cual dice que Dios había hablado de la conversión de los gentiles desde tiempos antiguos. Hechos 15:18. Dios conocía desde el principio del mundo, como traducen otras versiones, que los gentiles se convertirían y serían parte de la iglesia, pues Él lo sabe todo, incluyendo lo que acontecerá en el futuro. El segundo pasaje que es presentado como prueba de esta afirmación está en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12. En este capítulo encontramos a David en Keila, una ciudad que él y sus hombres habían ido a defender con éxito de los filisteos. Mientras David estaba en Keila, Saúl decide sitiar a David y a sus hombres ahí, porque estarían acorralados dentro de la ciudad. David se entera y pregunta a Dios si es verdad que Saúl descendería a Keila, y Dios responde que sí. Luego pregunta si el pueblo de Keila lo entregaría a Saúl, si es que él estuviera ahí, y Dios nuevamente responde que sí. David entonces se va de la ciudad antes que llegue Saúl. Este relato muestra que Dios sabe incluso lo que pasaría en situaciones que no sucederán. Él sabía que los de Keila entregarían a David si él estuviera ahí, pero al final esto no llegó a suceder. Algo similar a esto dice Jesús en el siguiente texto prueba. Mateo 11, 21 y 23. Ahí Jesús pronuncia ayes contra Corazín, Betsaida y Capernaum. Jesús les dice que ellos van a sufrir el juicio de Dios porque ellos vieron sus milagros y no se arrepintieron. Y les dice que si en Tiro, Sidón o Sodoma se hubieran realizado los milagros que él realizó ahí, esas ciudades se habrían arrepentido. Esto no pasó. Pero si ellos hubieran visto los milagros, eso hubiera sido lo que hubiese pasado. La confesión también dice que Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las circunstancias posibles. Aquí surgen los dos errores. Dos errores que están de cierta forma relacionados. Primero está la posición arminiana. Para los arminianos o remonstrantes, el decreto de Dios está relacionado con su conocimiento, en el sentido de que Dios decretó lo que vio que los hombres libremente realizarían. En el documento que los remonstrantes, los defensores de la doctrina arminiana en el sínodo de Dort, escribieron en 1610, ellos dicen que Dios, por un decreto eterno e inmutable, determinó salvar a aquellos que creerían y perseverarían en la fe y obediencia hasta el fin. La respuesta a este punto la encontramos en los cánones de Dort 1.9, donde dice: esta misma elección no se llevó a cabo sobre la base de una fe ya prevista, ni por causa de la obediencia de la fe, ni por la santidad o cualquier otra cualidad o disposición humana, como si estuviese basada en alguna causa o condición previa que se requeriría en la persona para que ésta fuese elegida, sino que más bien la persona es elegida para la fe, la obediencia de la fe, la santidad, etc. En este mismo sentir, entonces, en Westminster se rechaza la posición arminiana y se dice que Dios no ha decretado nada porque lo previó como futuro. El segundo error es el del molinismo. El molinismo toma su nombre por Luis de Molina, uno de los teólogos jesuitas que inició este tipo de pensamiento. Molina quería defender la posición de que es posible reconciliar la doctrina del conocimiento absoluto de Dios y la idea de la libertad absoluta del hombre. Para esto, él propone lo que llama el conocimiento medio. Este tipo de conocimiento se ubica entre lo que él denomina el conocimiento necesario de Dios, que es el conocimiento de aquellas cosas que son verdades en sí mismas, como las leyes de la lógica, el resultado de operaciones matemáticas. Dios conoce que 2 más 2 es igual a 4 necesariamente. El otro tipo de conocimiento de Dios es el conocimiento libre, que es el conocimiento de lo que Él ha decretado que suceda. Entre estos dos tipos de conocimiento hay otro conocimiento, dice Molina, y lo llama el conocimiento medio. El conocimiento medio es el conocimiento de las posibles elecciones que realizará el ser humano. Podemos explicarlo de esta forma. Hay una gran variedad de mundos posibles, y Dios los conoce todos. Estos mundos existen, entre comillas, gracias a que los hombres hacen elecciones libremente. Libremente en el sentido de indeterminadamente. Dios sabe lo que cada hombre elegiría libremente en cada circunstancia posible. Dios tiene conocimiento de todos esos posibles resultados. Por ejemplo, si me colocan en un conjunto de circunstancias, Dios sabe lo que yo elegiría libremente. Si me colocan en otro conjunto de circunstancias, Dios sabe lo que yo elegiría libremente. Esto es igual para todas las personas posibles y todas las circunstancias posibles. Dios entonces tiene este conocimiento medio mediante la inspección de todas las posibilidades que el libre albedrío de cada persona podría elegir. Y en su poder y sabiduría, Él elige el mundo posible, la combinación total de individuos y circunstancias cuyas expresiones de libre albedrío sirven mejor a sus propósitos. Al final, son los hombres quienes crean, entre comillas, libremente los mundos posibles. Y Dios elige uno de ellos y decreta que se realice. De esta forma, entonces, dice Molina, el conocimiento absoluto de Dios puede reconciliarse con la libertad absoluta del hombre. Respondiendo a esta idea, la confesión dice que Dios no realizó su decreto como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Los teólogos de Westminster citan Romanos 9, versículos 11, 13, 16 y 18, que enfatizan el que Dios tiene como fundamento para el decreto solamente su voluntad y no algo que pueda hacer el hombre. Con este párrafo, la confesión cierra el entendimiento del fundamento del decreto en la voluntad total, absoluta e independiente de Dios. Podemos decir, parafraseando a Arthur Pink, que un Dios que no es absolutamente soberano no es digno de ser llamado Dios.
Este episodio llegó a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada de Lo Prado. Búsquenos en nuestras redes sociales.